Benvinguts a l'Hotel Vader, el programa d'oci alternatiu de Ràdio 4 que sona tots els divendres a les 10 de la nit. Tota l'actualitat del món dels còmics, els videojocs, els jocs de taula, la fantasia i la ciència-ficció de la mà de qui us parla, Benja Morín i la seva colla de Badassis. Avui tinc amb mi en Víctor. Què tal, Víctor?
Pues muy bien, tío. Por fin he podido jugar ahí unos cuantos juegos que ya les tenía ganas de que hubiese ahí como varios lanzamientos.
Joder, tío, te ha costado encender la Play, ¿eh?
No, total, he estado ahí de pisapapeles varios meses, pero bueno, oye, ya le empiezo a ver un poquito el porqué a los 500 euros.
Pisapapeles feo, además.
Feo, un Stormtrooper ahí tirado con LED blanco.
Feo como el demonio. Bueno, pues de eso se trata. Avui parlarem de Resident Evil, la nova entrega, Resident Evil Village, que bé, com ja sabeu, Víctor es un enfermo de la saga Resident Evil, así que nadie mejor que él para presentarnos su nuevo título. Víctor, así en plan spoiler, ¿bien o mal?
Bien, bien. Es muy divertido, pero tiene sus cosillas que ya te cuento ahora.
Perfecto, pues al llarg del programa anirem parlant d'aquesta nova entrega de Resident Evil, d'altres novetats de videojocs, que por fin tenemos algunes, i també tindrem una entrevista amb el senyor Pablo, que ha escrit un llibre que es diu Neurogamer, Pablo el Neurogamer, que és un neurocientífic que té un canal a internet anomenat Neurocoses a YouTube, on parla de neurociència, i en aquest cas ha escrit un llibre on se suposa que amb els videojocs podem aconseguir conèixer-nos més a nosaltres mateixos. ¿Tú qué piensas, Víctor, de todo esto? ¿Crees que los videojuegos nos van a hacer mejores personas?
Saldremos mejores, tío. Yo y seguro, mi neurona, ¿no? Estamos a tope con esto.
Seguríssimo. Doncs una entrevista molt interessant amb el primer neurocientífic que trepitja l'Hotel Vader per parlar-nos de neurociència i videojocs. Tot això i molt més avui aquí a l'Hotel Vader. Anem a arrencar una mica d'actualitat, com sempre. Som-hi! Anem amb les últimes notícies que han succeït als voltants de l'Hotel Vader. Les últimes notícies, Víctor, que tenemos entre manos. Actualidad, cositas chachis. Víctor, arranca tú, porque creo que tienes una bastante molona.
Sí, yo como hoy, al final de los juegos que vamos a hablar y tal, pues son un poco de terror, survival horror, por ahí va el tema. Hay un juego que me ha llamado la atención, de hecho, desde hace un par de años. Es un juego que salió en PC de manera episódica. Es un survival horror en el que puedes controlar a 13 personajes, que tiene permadez, es decir, se te muere un personaje y pasas al otro y ahí se te quedó muerto para siempre. Mola. Y va a salir su edición para la PS4, y es un juego que se llama Song of Horror. No sé si has oído hablar de él.
No, pero bueno.
Desde hace mucho tiempo tenía fecha de salida para Halloween de este pasado 2020, pero sufrió un retraso y lo han movido ahora para el 28 de mayo. Y la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo porque tiene pinta de survival horror clásico.
Tu género favorito. De hecho, luego nos explicarás más cosas de los survival horrors por si alguien no tiene muy claro qué demonios es. Pero pinta guay, tío. Qué lástima que hayan perdido el balazo de Halloween, porque hubiera sido una buena promo.
Sí, sí. De hecho, ya te digo que yo tenía todo preparado. Estaba ahí ya la consola encendida, esperando para descargarlo, y lo dijeron con muy poquita antelación, que lo tenían que pasar pues por temas de la pandemia. Y bueno, ya te digo, a ver si cruzo los dedos, llega este 28 de mayo y puedo pulírmelo en dos días.
Genial, Song of Horror, Survival Horror, Permadeath, todos los ingredientes que te gustan, Víctor, ahí metidos. Pues seguimos adelante con otras noticias relacionadas con el mundo de los juegos de mesa, porque esta semana han salido las nominaciones al Spiel des Jahres, que son los premios que dan en Alemania al mejor juego del año, y básicamente, Víctor, son los Oscars de los juegos de mesa, o sea, los premios más importantes, el GOTY de los juegos de mesa. Y tenemos, bueno, no, por ahora están las nominaciones, a ver cuántos nos dan. No hay ningún juego de producción española como tal, pero sí que hay varios que han salido en castellano ya o que saldrán. Hay tres categorías: la categoría infantil, la avanzada y, digamos, la normal, ¿no? En la normal, que es la grande, es el juego del año, el Spiel des Jahres, están nominados Zombies Teen, Micro Macro y La Leyenda de Robin Hood, que La Leyenda de Robin Hood saldrá próximamente en castellano y el resto pues ya están. Al Kenner Spiel des Jahres, que es la categoría avanzada, están nominadas Las Ruinas de Arnak, Paleo y Fantasy Realms. Estos tres juegos ya están en nuestro idioma. Y luego hay tres juegos más en la categoría infantil que, bueno, que total aquí tampoco nos interesa tanto. Pero qué guay, que a ver qué juegos salen, porque, bueno, un spiel que puede estar reñidito. Y acabo, Víctor, con un nuevo tráiler de la serie Loki que ha salido esta semana. No sé si tienes... ¿Vas a verla, la serie de Loki de Marvel?
Sí, de hecho sí. Le veo más posibilidades de que me mole y tal y que me la vea, aparte que me vi ya todas las pelis de Thor en su momento que
Falcon.
La mejor serie que sí, me da mucha perecita. Ah. Aunque hoy he acabado Invencible, así que...
¡Hombre! ¿Qué te ha parecido?
Sí, me ha flipado. Estoy muy, muy enganchado. Más de lo que creía que iba a estarlo.
El final es apoteósico.
Totalmente.
Increíble. Bueno, ojalá nos quedemos con este sabor de boca después de ver Loki, que, bueno, el tío en su línea de trampearnos y mentirnos y ser el rey del engaño, en un principio dijeron que iba a estrenarse el viernes 11 de junio y finalmente se estrena el miércoles 9. Se supone que los miércoles son los nuevos viernes. Y han estrenado el tráiler, que es un trozo de la serie, que no está mal. Y yo no sabía que salía Owen Wilson, tío. El actor este con cara californiano. Sí. Zoolander. Ese. A mí me cae bien ese pavo.
A mí también.
O sea, que guay. Que me ha alegrado el día. ¿Qué quieres que te diga? Yo también voy con muchas ganas de Loki. A mí Falcon y Winter Soldier pues no estuvo mal. WandaVision me flipó. Y espero que esta me deje contentito también. De todo ello, hablaremos aquí en Hotel Vader a Radio 4 y a YouTube, al Hotel Vader Unleashed, ya sabeu, un dimecres de cada dos a partir de 9:45. La semana que viene tenemos Hotel Vader Unleashed, y si quieren oírte hablar más en profundidad aún y con Pablo sobre Resident Evil, no pueden perderse el próximo Hotel Vader Unleashed. Tirem endavant amb la mandangueta, amb tot allò que ha arribat a l'Hotel Vader i que tenim ganes de compartir amb vosaltres.
Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Vivita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Que dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón.
Jo tenim el Fari aquí sonant, cantant-nos a l'orella, com sempre, la mandanga, tot allò que ha arribat a l'Hotel Vader i que volem compartir des de ja amb vosaltres, però que parlarem en profunditat en properes edicions. Comencem, com sempre, amb sèries. Víctor, ¿tú estás viendo alguna serie de actualidad?
Pues ahora mismo no, ya te digo, acabo de terminar Invencible y estoy con mi ronda de documentales de asesinos en serie de Netflix.
Bien.
Domingueo puro absoluto, pero no me he enganchado todavía ninguna serie como tal nueva.
Vale, bueno, ahora mismo, hasta que no aparezca Loki, nosotros estamos viendo Bad Batch, que es la serie de Star Wars, de la remesa mala, que si no has visto Clone Wars, pues es mejor que no te la mires aún, porque es como una continuación, pero está muy bien, nos está gustando mucho. Y luego, yo el finde me calcé la nueva temporada de Love, Death, Robots. No sé si esto lo has seguido tú, Víctor.
Sí, de hecho tengo pendiente la segunda temporada y la cuarta de Castlevania. Tengo ahí también mirándome con ojitos, pero es que ya te digo, o sea, al final me llegó el Resident Evil y me tuve que poner un poco al día porque Pablo por primera vez se lo ha acabado antes que yo y,
¡no!
y me iba mandando, eso, saliendo al revés, me iba mandando notas de audio y en plan, te lo has acabado, yo voy por aquí, yo, tío, no he empezado, entonces...
El tío hundiéndote la vida. A tope. Vaya tela. Bueno, pues está bien la segunda temporada de Love Death Robots, igual no tan brillante como la primera y desde luego mucho más corta, porque de 18 episodios que fue la primera, esta última tan solo tiene 8. Diría que se han centrado mucho en animación realista, que bueno, es algo que está bien, pero me gustó más la diversidad de la primera temporada, que tenía como cosas muy diferentes. Y bueno, siempre
era,
entra bien.
Lo más atractivo, ¿no? Realmente, que
sí, la variedad.
La que tenía ahí, que era como un cajón desastre, pero que era lo, por lo menos lo que a mí me atrajo a ver la primera.
Sí, a mí también. En esta echan falta un poco eso. Pero bueno, para los que no conozcan muy bien lo que es Love the Robots, es una colección de cortometrajes que básicamente los puntos que tienen en común, ya los dice el nombre, amor, muerte y robots. Tiene un puntillo ahí Black Mirror. Y son cortometrajes de animación realizados por diversas personas y cada uno tiene un poco su rollo. Pero te entra muy bien. Y la verdad es que, a ver, yo recomiendo verlo porque son solo 8. O sea, realmente yo creo que no tardas ni una hora y media en verlos todos. Y siempre hay alguno que te va a gustar. Pero un poco de decepción porque la primera temporada estuvo bastante mal. Seguimos andando a algunos cómics que han arribat aquí a l'Hotel Vader y que en parlarem properament amb en Viking, per descomptat. Per exemple, cómics como Question, Las muertes de Big Sage, El Joker de John Carpenter, Rorschach, que empieza una nueva serie de grapas, bastante interesante para los fans de Watchmen. Luego cositas de Marvel como Spider-Man, De vuelta a la esencia, Masacre, Los desafíos, más cosas de Thor, El trueno en las venas. Y luego cositas que se salen del mundo de los superhéroes, como la tercera entrega de Green Class, La tierra, el cielo, los cuervos, un cómic de nuevo, 9 ediciones, muy, muy, muy chulo. Y As, un cómic de Asti Berry que habla, bueno, pues de relaciones homosexuales y también transexuales con un rollo muy cookie que está muy bien. Luego, también han llegado algunas novelas de género como La ciudad sin nombre o algunos libritos de Dungeons and Dragons muy cucos donde se habla de magos y conjuros y de mazmorras y tumbas que tiene un rollo juvenil, pero para que la peña se empiece a meter en el mundo del rol, están genial. También La rueda del tiempo. Y algunos juegos de mesa, como por ejemplo el clásico Shoten Totten, que nos ha vuelto de la mano de TCG Factory, un juego exclusivo de 2 jugadores de Reiner Nicia, que es un clásico de muchas ludotecas. El Coyote, que es un juego también clásico, que ha vuelto ahora de la mano de Devir con nuevo arte. Y luego uno que yo incluso me pegaría una partida con Víctor, porque creo que su lado Disney aún está en algún lugar de su interior. El código secreto Disney, Víctor, ¿este te llama o qué?
Sí, de hecho lo vi, que salen en la portada Mickey Minnie, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese me interesa.
Oye, pues mira, hace 2 findes nos pegamos una partida ahí con los colegas entre cervezas y ni tan mal, ¿eh? O sea, no es peques.
Código secreto es siempre bien.
Sí, sí, va súper bien. El tema Disney le pega genial. Bueno, hasta aquí la mandanguita que nos ha llegado y yo creo que lo que podemos hacer es dar paso ya a Pablo, al Neurogamer, que nos explique toda esta movida, ¿no? De neurociencia y videojuegos. Vamos a ello. Bueno, seguimos aquí en Hotel Vader y ya tenemos con nosotros al doctor Pablo Barrecheguren. ¿He dicho bien el nombre, Pablo?
Lo has dicho bien.
Oye, tenemos a gente muy rara en el Hotel Vader, ante todo bienvenido, pero doctores, tío, yo creo que no han pasado muchos. Mira, ¿qué quieres que te diga?
No, bueno, pues yo soy de los que si estás malo no te puedo salvar la vida.
No contábamos con ello, tranquilo, ya sabemos que por aquí no tenemos remedio. De hecho, vamos a hablar contigo de un libro que acabas de publicar llamado Neurogamer. Y bueno, por ahí nos pillas, por el lado de los videojuegos, pero el subtítulo del libro es cómo los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro. Esto parece una tarea titánica, Pablo. De verdad, ¿no? Bueno. Nos vamos a entender.
Sí que se va a entender. Yo aquí he hecho un trabajo de ingeniería divulgativa del bueno, porque además la idea es que el libro, tanto si no te van los videojuegos o no tienes ni idea de todo ese campo, como de la neurociencia, juntar los dos terrenos y que se entienda para cualquier persona, independientemente, incluso puede ser alguien que no te va la neuro y no te van los videojuegos para nada, y disfrutar y entender el libro.
Muy bien, nos estás hablando de neurociencia, yo creo que tú eres neurocientífico, entre otras cosas. Para los que no tenemos ni idea de qué es esto, ¿nos puedes explicar así como para gente con pocas luces como nosotros?
Bueno, la neurociencia se centra mucho en cómo funciona lo que tenemos metido dentro de la cabeza, aunque es verdad que técnicamente hablando engloba todo el sistema nervioso, y también tenemos nervios y células nerviosas pues en la columna vertebral, y que nos permiten, por ejemplo, nervios en los brazos que nos permiten movernos. Entonces engloba todo, aunque sí que es verdad que normalmente la chichilla, lo que más nos suele interesar es la parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso central, que es básicamente lo que tenemos metido en la cabeza, y que es gran parte de lo que hablo en el libro. También hablo un poquillo de los nervios que están por otros lados. Yo soy muy fan de las estructuras tirando a indies, entonces hablo de eso. Pero básicamente es la rama de la ciencia que estudia el funcionamiento de este tipo de estructuras biológicas, que son muy características en nosotros, pero también están en otros animales.
Muy bien, bueno, conocemos divulgadores de muchos tipos, pero tu caso es bastante particular porque divulgas neurociencia, y esto parece algo complejo. ¿Cómo has llegado ahí?
Pues yo llegué, bueno, yo hice la tesis, yo era investigador originalmente, ¿no?, de carrera. Uh-huh. Y me metí, cuando acabé la tesis, acabé de reventar y dije, me voy a coger un tiempo así de descanso. Y había un festival, ahora que va a ser Eurovisión, de monólogos científicos, que es como Eurovisión, pero haciendo humor y ciencia, porque es internacional. Es internacional, se llama FameLab. Y entonces hay, digamos, una fase de país que elige al candidato y luego una fase ya a nivel mundial. Y yo llegué en ese año sabático a la final nacional. Y a partir de ahí, yo sí que es verdad que durante la tesis también había estudiado escritura y cosas así, y me he ido metiendo poco a poco en la divulgación. He tenido proyectos audiovisuales, y entonces dije, pues, como aprender en tutoriales de YouTube quizás no es lo más eficiente, me voy a ir a Londres a aprender audiovisuales al Imperial College para seguir formándome, y le doy un poco a todo, aunque uno de los pilares fundamentales es la parte de escribir.
Muy bien, ostras, me has dejado flipado con esto de la Convención de Humor y Ciencia Mundial. O sea, no lo había oído nunca.
Pues bueno, a veces somos graciosos los científicos, ojo.
No, sí, de eso no hay duda, pero no sabía que compitierais para hacerlo. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, el caso es que puede ser que algunos de nuestros oyentes te conozcan, porque primero estuviste muy activo en el canal de YouTube de Muy Interesante, si no me equivoco, ¿no?, con una sección propia.
Sí, es un proyecto FECIT que hice en colaboración con Muy Interesante. La FECIT es la Federación Española de Ciencia y Tecnología, que da financiación a proyectos. Entonces yo dos veces he ganado financiación nacional y he hecho esos proyectos, que uno de los sitios donde, como se hizo en colaboración con Muy Interesante, salía tanto en el canal de Muy Interesante como en el que yo tengo de Neurocosas, y son estos proyectos de vídeos donde explico cosas de neurociencia, que son Neurocosas y Neuropíldoras, y la verdad es que muy contento.
Sí, bueno, yo el que también he visto ha sido el tuyo de Neurocosas. Ah, pensaba que una cosa había sido antes que la otra, o sea, lo has hecho en paralelo.
Sí, bueno, o sea, los proyectos Neurocosas y Neuropíldoras salen uno cada año, y el proyecto de YouTube pues sale en paralelo, digamos, de difusión. Yo fue una forma pedir los proyectos, yo también buscaba algo que a título personal decir, bueno, pues si voy a empezar a hacer vídeos, yo tengo que comer, entonces vamos a buscar financiación por un lado para poderme ir desarrollando en YouTube, y gracias a conseguir la financiación y luego también hacerlo con el apoyo Muy Interesante, pues fuimos hablando diciendo, mira, pues también se sube en otros sitios y lo vamos gestionando, pero muy bien, la verdad.
Muy bien, bueno, pero sigues muy activo en este canal llamado Neurocosas. Para la gente que no conozca mucho contenido del canal, ¿qué es lo que pones?
Pues al principio de cada vídeo hago un chiste. Con comentarios como, oye, el contenido está muy bien, pero el chiste quizás deberías no lo intentes, ¿no? Es como el tema, otros, bueno, está bien, a mí me gusta. Y lo que hablo mucho de neurociencia y también de ciencia en general, un poquito para transmitir estos conceptos que a veces como que parecen muy, hay como un cierto, oh, no, esto es muy difícil. Y digo, pues chico, pues en verdad todo, si te lo explican bien, yo no creo que sea difícil. De hecho, ahora he sacado un libro que es juvenil, que explico el cerebro humano, y hay conceptos que se dan en la universidad y los chavales lo entienden. Lo que pasa que es utilizar el formato adecuado, ¿no? Y con los vídeos del canal hago lo mismo, de hecho, que es buscarle la vueltilla audiovisual a las neuronas.
Claro, pero va sobre todo enfocado a gente que ya controla del tema o más bien a gente que tiene interés.
Van a gente que no controle y gente que no tenga interés y gente, o sea, yo opino que si hace la ciencia para ser cultura tiene que llegar a toda la gente, ¿no? Porque si no, no forma parte de la cultura. Entonces, yo el contenido lo enfoco siempre, pues, como si tú no supieras nada de ese tema. Eso no quita que se den temas a veces avanzados, pero siempre explicando poco a poco. Oye, si a veces pues te tiene que salir un vídeo de 15 o 20 minutos donde poco a poco voy desgranando un tema complejo o una serie de vídeos, pues oye, para algo el canal es mío y el tiempo es ilimitado, ¿no? Pero no voy en plan de, no, si no os habéis estudiado dos carreras sobre neurobiología no vais a entender esto, ¿no? Mi aproximación es completamente al revés.
Muy bien, y supongo que ha sido a raíz de tu canal, de esta divulgación, que decidiste embarcarte en este proyecto que era escribir un libro llamado Neurogamer. No sé si es tu primer libro publicado, Pablo.
No, es. Uh-huh. Antes he sido coautor, soy coautor de otros 5 libros de divulgación. Y luego, justo por menos de 2 semanas, es de yo personal mío de divulgación, porque escribí una novela hace tiempo y tal y cual, de divulgación, por 2 semanas es el segundo, porque justo a mediados de abril saqué El cerebro humano explicado por Dr. Santiago Ramón y Cajal, que es un libro ilustrado juvenil, sacado... Uh-huh. Ahí ya tengo límites de talento. La ilustración la hice Isa Loureiro y ahí ya no llego. Y la verdad es que muy contento. Pero es el segundo. Lo que pasa que es verdad que esto se lleva gestando 3 años y pues el embarazo ha sido prácticamente simultáneo de ambos libros. Uh-huh. Pero bueno, bien. No sé, siempre me ha ido gustando lo de escribir. Me formé también en escritura y llega un momento que, digamos, que yo he escrito muchos artículos en muchos sitios que se te va quedando corto, ¿no? Para determinados temas dices, esto hay que empezar a meter capítulos.
Claro, y entiendo que tú, pues, eres un aficionado a los videojuegos, ¿o no?
Sí, bueno, yo cuando no había pandemia y hacía monólogos científicos, yo a veces mencionaba que yo sé que sin novia, sin pareja, yo puedo vivir porque he estado gran parte de mi vida, pues, sin ligar, sin novia. Pero sin videojuegos no lo tengo tan claro, porque desde muy, muy pequeño yo he seguido jugando. De hecho, la tesis, yo vivía con otros 2 doctorandos, ellos hacían las tesis en otras movidas, pero todas las noches en el salón teníamos los ordenadores y nos poníamos a jugar al League of Legends y al LOL. O sea que mientras yo me iba formando como neurocientífico, le iba dando y a día de hoy sigo. Mira, hoy por ejemplo estaba jugando un ratico al Celeste, que me lo habían recomendado mucho.
Ah, muy bien.
Me está gustando mucho, pero también tengo algún rato de decir, ostras, las plataformas.
Tiene su complicación, está claro. Bueno, pues de alguna forma en este libro se unen tus 2 pasiones.
Sí. Sí, yo lo menciono también en el libro, que a lo mejor la idea original viene de una charla que escuché a una neurocientífica que se llama Daphne Bavelier, que los científicos a veces nos juntamos mucha gente, ¿no? Y hay como megafestivales, como puede ser un simposio internacional gordo, y yo en el 2012, cuando hacía la tesis, fui a un simposio de estos, y una de las charlas gordas, con 3.000 o 4.000 científicos viendo la charla, lo tuvo esta mujer que investiga el uso de algunos videojuegos como terapia. Y eso yo creo que se quedó ahí como germen. Y luego cuando me puse a divulgar y a pensar, ya llega un momento que dices, mira, en algún momento tienes tú que escribir un libro de que te gustaría escribirlo. Y no sé por qué me empecé a... Tenía el germen y me puse a buscar... Digo yo, oye, esto, los videojuegos son la industria del ocio, que es ya más grande que la audiovisual y la música junta en muchos países. Habrá libros que hablen de estos temas, ¿no? De si son adictivos o al menos textos de divulgación. Y me encontré que no hay nada. O sea, no hay un... Hay, que es donde yo saco toda la información científica rigurosa, hay bastante, tampoco muchísimo, pero sí que hay una cantidad importante de investigación científica sobre estos temas, de artículos muy técnicos, y ya no hay más. No hay, digamos, una divulgación que coja esa información, la traduzca a un formato digerible por todo el mundo y que esa información pues pueda llegar a la madre que está o el padre que están preocupados si su hijo se puede volver adicto a los videojuegos o violento o a todos esos debates, ¿no?, sobre estos temas. Entonces dije, pues ya está. Y cuando me escribieron de Paidós, me vieron por uno de estos vídeos de neurocosas y dije, oye, ¿quieres escribir un libro sobre neurociencias? Y yo les dije, sí, pero quiero escribir este libro, un libro sobre neurociencia y videojuegos. Y hubo suerte, les moló, y años claro. Después, pues esto salió.
Qué bien. Bueno, hablas de varios temas. Aquí estás comentando los videojuegos como terapia. Eso igual es más hacia el final del libro. Antes tratas muchos otros temas, como por ejemplo este mismo, ¿no? De si los videojuegos realmente son adictivos como la droga o no. Spoiler, ¿qué dirías tú?
Spoiler, pues mira, este es el tema más complicado. Medio, ¿eh? A mí me hubiera gustado, como jugador, decir, ostras, todo perfecto.
Todo lo mejor, claro.
Todo es lo mejor y te hace más guapo y te crece más el pelo en la cabeza, ¿no? Pero he de decir que con el de adicción hay cosas preocupantes. No con todos los videojuegos, que esto es una cosa que repito mucho en el libro, que como que meten siempre en un cajón todos los videojuegos y en verdad hay videojuegos muy diferentes. Pero hay estudios que ya se ve que algunos jugadores desarrollan determinados cambios de conducta que son muy similares a una adicción, ¿no? Se produce lo que se denomina un paso del uso al abuso. Y que esto ocurre con otras drogas, ¿no? Y de hecho hay hasta estudios de neuroimagen, ya que son técnicas tochas de neurociencia, que ven procesos similares entre algunos jugadores y gente que padece ludopatía. Y esto es interesante porque los videojuegos, lo que sí que te puedo seguro es que no se pueden llamar droga, porque la definición de droga hace referencia siempre a una sustancia. Entonces los videojuegos no son una droga, porque técnicamente una droga siempre tiene que ser una sustancia que te tomas o te metes en el cuerpo. Pero existen adicciones con sustancia y adicciones sin sustancia. Y dentro de las de adicciones sin sustancia, pues está la ludopatía, por ejemplo, o la adicción a hacer deporte o todas estas cosas. Y sí que hay algunos síntomas algunos datos que algunas personas podrían tener algo que se denomina trastorno por videojuegos, que sería una especie de adicción a algunos videojuegos. Y aparte de estos datos, hay algunos modelos teóricos de psicología, de mecanismos que se hacen, pues por ejemplo, para que los animales repitan determinadas conductas, como por ejemplo la caja de Skinner. Y esto es un modelo de montar cosas. Y hay videojuegos que son un poco como tragaperras por diseño. Están muy diseñados para reforzar mucho comportamientos muy compulsivos. Entonces, no todos los juegos son problemáticos. Por ejemplo, Celeste, al que está jugando hoy, sería un juego que, bueno, pues tiene, siempre hay un poquito de refuerzo, como en todo, para que tú no te aburras, ¿no? Te lo pases bien y juegues. Pero no sería problemático. Pero hay algunos juegos, sobre todo juegos online, que además nunca te los acabas y que además tienen el añadido que están muy enfocados a que tú eventualmente acabes gastando dinero en microtransacciones, que ahí hay cosas complicadas, sobre todo porque muchas veces el público objetivo es menor de edad.
Claro. Y esos videojuegos son el mal. Y ya está. Es
que a mí me gustaría decir, no, bueno, es que estos no pasa nada, pero ostras, jugando algunos, y yo he jugado, no, tampoco me sabe mal empezar a poner a parir algunos juegos, pero como adulto dices, es que esto un chaval, o le pones freno, o está muy diseñado para que juegues. Y de hecho yo menciono que muchos videojuegos de estos de micropagos, porque el libro, aparte voy contando datos curiosos o cosas, ¿no? Es esto de los jugadores ballena. No sé si conoces el concepto.
No, el concepto de jugadores ballena no.
Pues es un concepto, no sé si es más de marketing, pero es un concepto que se utiliza, que es que básicamente la mayor parte de los videojuegos donde hay micropagos, la mayor parte de la población no gasta dinero o gasta unas cantidades muy pequeñas. Pero los videojuegos no tienen como objetivo ese público, sino tienen un pequeño grupo de población que se denomina jugadores ballena, que son aquellos que si se ponen a gastar, se ponen a gastar barbaridades. Es verdad que yo, por ejemplo, en el libro cuento un caso de un tío que se había gastado un par de millones en un juego de estos gratuitos.
Wow.
De no sé si era World of Tanks o uno de estos, de
yeah,
que no, uh-huh, con cantidades muy elevadas. Menciono varios casos. Es verdad que este tío, yo luego documentándome, estuve leyendo entrevistas, y porque le iban en plan de te has arruinado, y decía, no, yo estoy forradísimo. Y es mi hobby, llevo como no sé cuántos años jugando, pues yo me lo gasto en esto. Pero claro, hay gente que digamos que, y esto es una cosa que se ve en los estudios, no todas las mismas personas tenemos, digamos, la misma sensibilidad. Somos, uh-huh, igual de vulnerables a desarrollar comportamientos, por ejemplo, en este caso, de gastar mucho dinero en el juego. Pero tu sensibilidad a gastar mucho dinero es independiente de si tienes o no mucho dinero. Entonces, si tú eres un potencial jugador ballena y tienes mucho dinero, pues bueno, digamos que no pasa nada porque puedes gastar mucho dinero y tienes el fondo económico. Pero hay casos de gente que tiene este perfil y se gasta más dinero del que debería.
Claro.
Entonces es un problema porque le engancha por ahí.
Oye, Pablo, pues muchísimas gracias por pasarte por el Hotel Vader, por escribir este libro, Neurogamer, que estoy seguro que a muchos, a mí incluido, nos servirá para todo. Y espero que te vaya todo muy bien y que nos veamos pronto por aquí con más cosas que hagas.
Encantado. Tú envías la señal de divulgación y yo acudo radiofónicamente.
Perfecto, Pablo. Cuídate mucho. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
¿Qué demonios es?
Survival Horror. Bueno, Víctor, cuéntanos, ¿qué es esto de un survival horror? Porque sabemos que es un género que te gusta mucho, pero no acabamos de tener muy claro realmente por qué. ¿En qué consiste?
A ver, yo creo que ni hoy en día ya la cosa ha ido como cambiando tanto y mutando tanto el género que nadie lo tiene claro. En su momento, cuando se originó todo esto, pues mucha gente te dirá que fue a partir del Resident Evil 1, que creo que salió en 1995, 1996, no me acuerdo muy bien. Yo te diría que para mí el comienzo fue con los Alone in the Dark. Eran más o menos ese tipo de juegos con ambientación oscura, tenías poca munición, pocas armas, la manera de salir de las situaciones era resolviendo puzzles, cogiendo objetos, resolviendo acertijos. Sí que tenía como esa parte un poco de frontalidad, de pues tener una pistola, disparar a ciertos enemigos, pero no era, por ejemplo, en lo que fue mutando la saga de Resident Evil en la generación de la Xbox 360 y de la Play 3, que fue esas dos aberraciones absolutas que yo odio con toda mi alma, que es el Resident Evil 5 y 6, que era un festival de disparos, de pues,
yeah.
Kalashnikov, tenías un lanzamisiles, tenías todo, básicamente era avanzar y matar. Ese es el mal que hizo los Gears of War y los Call of Duty, intentaron hacer como esa mezcla para el público occidental. Y bueno, hoy en día, pues en lo que se ha quedado es en eso, digamos, en una trama que gira en torno al género del terror. Y dentro de eso, pues distintos videojuegos pues optan por una dinámica más centrada en los puzzles o en la exploración. Otros directamente pues siguen manteniendo un poco esa premisa de tener poca munición y siempre tener esa sensación de estar un poco desvalido ante los enemigos. Es decir, cualquiera que se me ponga delante a lo mejor no soy capaz de reducirlo, de matarlo porque no tengo suficiente munición o no tengo este arma o no tengo tal. Entonces, al final, a día de hoy es un poco difícil decirte lo que era un survival horror en 2021. Pero, pues, más o menos es un género que se ha ido como diseminando y distintos juegos, pues puedes tener desde un Resident Evil 1, que es exactamente lo que te he dicho, poca munición, resolver uh-huh. acertijos y tal. Y tienes, por ejemplo, Silent Hill, que son pues otro tipo de juego también más centrado en resolver acertijos, en una historia muy complicada, ese tipo de juegos. Y lo que podemos tener ahora, como el Resident Evil Village, que ahora te diré un poco cómo es la dinámica, pero sería entre medias de esa acción un poquito frenética en momentos, con una acción más pausada, con resolver puzzles, pero que tampoco son muy complicados. Y trama de terror.
Muy bien, Víctor. Pues yo creo que, a ver, con esto ya tenemos un marco un poco claro de qué sería un survival horror. Básicamente pasar miedo y sufrir mucho porque no llegas a nada, ¿no? Mientras bueno, intentas resolver algo vida. Con... Como en la vida. Mientras intentas resolver algo con el poco ingenio que te queda.
Pasar mucho miedo y no llegar a nada.
Exacto. Pero bueno, no podemos esperar más, Víctor. Así que vamos a ver qué tal este Resident Evil Village. Pues nada, Víctor, ya llegó tu momento del año, esa fecha esperada. Yo hubiera pagado millones por verte coger el juego y abrirlo en tu consola, porque debías estar llorando de felicidad.
Bueno, de hecho, cuando me llegó el código, en vez de esperar, estaba yo de gira, en vez de esperar a meterlo en la consola, me bajé la aplicación de Sony y directamente lo metí desde ahí diciendo, bueno, yo ya tengo, quiero tener la certeza que voy a tener el juego cuando llegue a mi casa. O sea,
por si acaso.
Ansia viva. Sí. Y lo malo es eso, que no pude ponerme a jugar hasta hace 3 días. Y bueno, también quería jugar más tranquilo. Me compré los cascos oficiales de la Play 5 con el sonido 3D. Entonces, bueno, eso también me ha ayudado un poco a poder hacerme una idea un poco más general de lo que puede dar el juego. Entonces, en mi caso, quiero simplificarlo mucho y son cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado. Voy a empezar por lo que más me ha gustado. Lo que más me ha gustado es el diseño de niveles, la estética que tiene. Me recuerda, hablando mal y pronto, a una especie de Resident Evil 7, es decir, esa perspectiva en primera persona. De hecho, es una continuación directa, es el mismo personaje principal que en el 7, que es Ethan Winters, y un poco cogida con mucho cuidado la estética de Resident Evil 4, es decir, un pueblo, en este caso te indican que es de Europa del Este, han hecho un mix entre pues hombres lobo, vampiros, mutaciones, mutantes, muertos vivientes, han hecho ahí como una especie de mezcolanza que al final en el plano jugable funciona. Donde creo que al juego se le ven un poco más las costuras es en la historia. La historia me ha parecido simple para mal, es decir, es una historia que es fácil de seguir, pero que a mí no me ha resultado gratificante. No me ha parecido... No me ha entretenido en ese sentido. Los personajes sí que me parece que están bien diseñados y tienen su atractivo, pero es lo que comentaba en algún punto con Pablo, que este juego, si no tuviese el Resident Evil como título, podría no ser un Resident Evil. Aparecen ahí pues ciertos guiños a la saga a la hora de ver algunos documentos, examinar algunos objetos que te hacen referencia a cosas de anteriores títulos, pero en el conjunto general podría ser una IP nueva de Capcom que hubiese probado pues por el terror en primera persona en Europa del Este, mezclando pues eso, distintos tipos de monstruos, de todo ese árbol que existe, de los hombres lobos, los vampiros, bla bla bla. Es un juego muy divertido. Me ha gustado mucho muy el sonido.
Bien. O sea, bueno, una entrega diferente, pero apañada.
Sí, es diferente en cuanto a espíritu, pero en cuanto a mecánica es muy parecido al Resident Evil 7. Tiene más enfrentamientos, tiene más gameplay, opta por esos momentos de que algunas veces me han gustado más que menos de acción frenética, de varios enemigos, disparar a muerte y preocuparte únicamente de eso. Gráficamente me parece un juego claramente intergeneracional, es decir, no se te va la olla al ver los gráficos, pero está bien.
¿Tú dirías que es una de las mejores entregas de Resident Evil de estos últimos años o no?
Es que lo tiene fácil. O sea, estos últimos años para mí del Resident Evil han sido lamentables. O sea, partiendo de la base de que los Revelation que han ido sacando como spin-offs, ninguno me ha llegado a convencer del todo, excepto el primero que más o menos me pareció digerible. El que sacaron multijugador de Umbrella Corps era infumable. El Resident Evil 7 me pareció muy guay, pero vuelvo a decir lo mismo que este, podría ser cualquier otro juego, porque era, si en aquel momento decíamos que era una mezcla entre Evil Dead y la matanza de Texas, todo mezclado con el prisma del Resident Evil ahí por medio, pues este te diría que es como el Resident Evil 7 adaptado al espíritu del Resident Evil 4, que era aquel del pueblo en España, que fue la última entrega que hizo su creador y productor, Shinji Mikami, que a partir de ahí ya dejó Capcom para hacer otros juegos que también han tenido bastante importancia en el mundo del survival horror, como era el Evil Within, que alguna vez hemos hablado de él aquí en Hotel Vader. Entonces, hablando rápido, te diría que es un juego divertido, gráficamente es correcto. Adolece de esos males que tenían ya el remake del Resident Evil 2 y del Resident Evil 3, que es que yo lo he hablado con Pablo y es algo que me cuesta mucho no ver, que es la reutilización de assets. Ves el mismo cuadro con la misma fotografía 800 veces, el mismo cubo de agua 800.000 veces, la misma camisa colgada en el mismo sitio, entonces eso te saca un poco, no tiene como ese atención al detalle, ese mimo... Que no sé si tendrá que ver con aquello de llegar en la fecha, porque seguimos viviendo pues momentos complicados para el desarrollo de los videojuegos, entonces bueno. Pero al final a mí lo que me queda es que me parece un juego bonito y muy, muy, muy divertido. O sea, no lo he terminado y ya tengo ganas de darle una segunda vuelta para ver qué me he dejado. Y eso no me ha pasado con muchos juegos últimamente.
Muy bien, bueno, Víctor. Lo único...
que se han encontrado con un fan del 1, el 2, el 3 y el Code Verónica, entonces a mí ya lo tienen complicado para que digan que es el mejor Resident Evil.
Molaba más la maqueta, ¿no?
A ver, a mí lo que me pasa con estos últimos Resident Evil es que me estoy más ilusionado por lo que puede llegar a ser que luego por lo que es. Disfruto más las primeras horas de descubrir lo que sea el juego y siempre cuando estoy llegando al final es como que me empieza a deshinchar y me empieza a resultar un poco pesado. Pero es de los mejores juegos que tienes ahora mismo en el mercado compatible con la Play 5. Yo ya te digo que me estaría gastando mis 79 euros encantado de la vida.
Muy bien, Víctor, pues con ese mensaje optimista nos quedamos. Muy rápido, que tienes un par de novedades más. ¿A qué más le has dado caña?
Pues también le he dado caña al Returnal, que es juego exclusivo de la Play 5. Es un, ya lo dije en su momento, no es mi tipo de juego, no es mi género preferido, pero tenía muchas ganas de verlo por aquello de un poco esa faceta cinematográfica que tiene el juego de ciencia ficción y tal. Para quien no lo sepa, es un roguelike con mapa procedural. Entonces, a mí aquí ya me has partido por la mitad, porque yo necesito que las cosas se mantengan como están para ir viendo poquito a poco el mapa, ir como avanzando a mi ritmo, ir descubriendo todo. Y a mí que me cambien el mapa cada 2x3, me peta la cabeza. Y funciono muy mal así. Pero te diré que lo que me ha hecho seguir avanzando en el juego, que iré como por la mitad ya, es la historia. La historia, básicamente, te la cuentan muy segmentada, la aprendes a base de flashbacks, de archivos que vas desbloqueando y de diarios que te vas encontrando. Al principio, cuando comienzas el juego, lo único que te explican es, bueno, que te explican que ves que eres un astronauta, que por un problema en tu nave acabas estrellándote en un planeta desconocido y que sales de tu nave para ver cómo puedes arreglarla. Y porque percibes que hay una señal, una especie de baliza a la que tienes que llegar para ver qué es lo que está pasando. Lo que sucede es que cada vez que te matan, vuelves a revivir en tu nave, hasta que te das cuenta que estás metida como una especie de bucle temporal en el cual mueres, revives y vuelves a empezar, pero todo el escenario cambia. La forma de avanzar es lograr avanzar hasta un punto en el que consigues una mejora concreta que se mantiene después de que te hayan matado. No funciona con, pues por ejemplo, como en el Dark Souls, de subir de nivel y entonces se mejoran las estadísticas, sino que son puramente mejoras concretas y luego puedes conseguir mejoras momentáneas, es decir, que te vale para ese momento en el que estás vivo, pero que no son acumulativas, es decir, mueres y las pierdes. Entonces tienes mejoras de todo tipo, desde hacer más daño cuando disparas, a tener penalizaciones. Por ejemplo, tú abres un cofre, puedes obtener una mejora muy buena, pero puedes obtener una penalización muy chunga, como puede ser que los próximos 10 objetos que recojas te producirán daño.
Hostia.
Por ejemplo. Me acordé de vosotros porque tenía como un componente un poco de juego de mesa, ¿sabes? Las penalizaciones y tal.
Mola.
Donde realmente mola el juego es a la hora de, pues, el gameplay. Está muy cuidado, es muy divertido disparar a los enemigos. No hay muchos tipos de armas, pero son muy distintas entre ellas. Casi todos son armas alienígenas, entonces tienes, pues, desde una escopeta a una especie de lanzagranadas, a una pistola, pero puedes encontrar distintas versiones que pueden estar mejoradas. Y una cosa que me ha gustado mucho es el sonido en 3D. Está muy, 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 muy logrado. Te peta la olla porque estás viendo de dónde te vienen los enemigos. Y otra cosa que me ha gustado mucho es la vibración háptica. Puedes notar desde las gotas de lluvia en el mando a tener en los gatillos adaptativos distintas presiones con las distintas armas. Entonces, me parece muy guay.
¡Qué flipe, tío! ¡Cómo mola!
Para quien le mole el género, compra obligadísima. Para quien no lo tenga tan claro, yo lo probaría. Dentro de ese tipo de juegos que he probado, entre este y Dead Cells, son con los que me quedaría. Hades también me ha gustado mucho. Entonces, si la gente digiere esa onda de juegos, pues es bastante probable que les mola.
A mí me lo has vendido porque yo soy carne de Chelsea Hades, o sea que tiene mi nombre.
Pues píllate la Play.
Ya, te la iré a robar. Porque solo está para Play 5.
Sí, es exclusivo.
Copón, ya me han fastidiado. Bueno, me esperaré a que salga el próximo final. Víctor, ¿y con qué acabamos?
Pues acabamos con, no sé si llamarlo remaster, revisión, porque remake no es, de Nier Replicant, versión 1.2. Un montón de números que no voy a decir. Quien no conozca Nier, es un action RPG con sus momentitos ahí de hack and slash. Y es una revisión, porque han añadido cosas, no ha sido simplemente un lavado de cara a nivel gráfico, sino que también han doblado voces, de nuevo han rehecho la banda sonora, que ya de por sí la original era un pepino, Y también han mejorado el sistema de combate, que yo creo que se había quedado un poquito justete para los tiempos que corren, entonces han hecho ahí un poquito de upgrade. Lo que más me ha gustado es, aparte me estoy dejando lo básico para la gente que no lo conozca, este juego lo que es está basado, es como el remaster de un juego que salió en 2010 para la Xbox 360 y la Play 3. Que estaba ya aquí motivadísimo hablando del juego y me dejó prácticamente lo más importante, que es un juego que ya existía. Lo que sucede es que para la Xbox 360, en Europa y en Estados Unidos salió con un personaje, que era un hombre de mediana edad muy musculado con una espada muy grande, y para Japón salió una versión exclusiva de Play 3 que se llamaba Nier Replicant, que el personaje era un poco más, hablando mal y rápido, más cercano al mercado oriental, entonces era pues un chaval con rasgos un poquito andróginos, que tenía otro rollo completamente distinto. Entonces lo que han hecho ha sido coger a ese personaje y meterlo en esta edición, que es pues para todo el mundo. Entonces han cogido ese personaje, han añadido un arco argumental nuevo y un final nuevo. Entonces, recapitulando, han hecho todos estos cambios, pero el juego base es el mismo. Los niveles son los mismos, el diseño de nivel lo han mantenido absolutamente fiel. Se puede haber quedado un poquito desfasado en el tiempo, pero bueno, a mí es uno de los RPGs que más me gustó de hace dos generaciones. Y yo creo que lo más importante es que es un juego que tiene mucho que decir a día de hoy. O sea, tiene hasta cierto punto sentido que han hecho este lavado de cara, porque hubo una serie de cosas que a mí no me gustaron cuando salió el juego. De hecho, una de las razones por las que casi no me lo compro es por la portada. Pero salió un hombre ahí muy musculoso con, no sé, no
muy ciclado.
No me parecía que la portada expresase lo que era luego el juego. Al final me lo acabé comprando ya porque quería tener casi todo el catálogo de la 360 y acabé jugándolo y dije, ostras, casi me dejó fuera
un pepino.
Un juego básico. Entonces me parece muy guay que hayan hecho esto para que al final llegue una versión, sobre todo también no doblada, pero sí traducida al castellano, que sé que para algunas personas es una barrera a la hora de meterse en un RPG. Entonces está muy guay todos esos cambios que han hecho y bueno, ahí lo tenéis para la Play 4 y creo que también ha salido para la Xbox One, aunque no lo tengo claro, diría que solo para la Play 4. Y ya te digo, suerte que todos los juegos que he probado me han gustado todos.
Bien, bien, bueno, estamos en racha, Víctor. Muy bien, pues no nos queda mucho tiempo, Víctor, así que solo me queda agradecerte tu visita hoy al Hotel Vader, que hayas disfrutado con estos juegos y nos lo hayas compartido. Y nada, tío, mañana es Eurovisión. Yo no sé si... Yo sé que tú eres muy petardero también, o sea que supongo que te lo mirarás.
He estado viendo por ahí unos cuantos bailes que hay.
Sí,
unos
hay
bailes un poco chungueros, hay como una araña al revés y tal. Y digo,
Hay mandanguita. Bueno, a si los no que no... Sí. Nada, pues nos despedimos del Hotel Vader por hoy con una canción incluida, la banda sonora de esa magnífica película que Netflix estrenó el año pasado sobre la historia de Fire Saga, que era una mofa, homenaje a Eurovisión. Y con eso nos despedimos hasta el próximo Hotel Vader. Víctor, te veo pronto a darle los botoncetes y el miércoles a hablar de Resident Evil en el Hotel Vader Unleashed, ¿vale?
Vale, me comprometo.
Cuídate, tío. Adeu.